Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Continuamos estos cafecitos que nos estamos disfrutando con el profesor Gabriel Cantor Zavala, aprovechando la experiencia de vida y compartir con ustedes esa historia nacional. Gabriel, bienvenido al último café.
Gracias, Carlos, muy amable. Aquí estamos listos para compartir estos últimos gobiernos republicanos del siglo anterior.
Preguntas, muchas. Ese Frente Nacional, en la realidad, desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué le trajo al país?
Mira, yo diría que son dos aspectos fundamentales. Uno, el acuerdo entre los partidos. El Frente Nacional tuvo de bondadoso el poder calmar los ánimos que estaban tan exacerbados entre los partidos conservador y liberal, y a su vez decantó un poco también todo ese plan de violencia. Pero lo más notorio de ese periodo fue la burocratización exacerbada que tuvo el gobierno. El hecho de repartirse equitativamente los cargos con paridad absoluta, no de género, sino de credo político, trajo una serie de circunstancias que inclusive se reportaron en la oposición a ese mismo acuerdo. Ahí nace, por ejemplo, decíamos la vez pasada, el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, encabezado por Alfonso López Michelsen. También estuvo allí Felipe Salazar Santos, Álvaro Uribe Rueda y otros políticos que hicieron una campaña de desprestigio del acuerdo y de necesidad de que los partidos volvieran a recuperar sus proyectos políticos del momento.
Pero los partidos realmente se perdieron toda su estructura con esto del Frente Nacional.
Eso es cierto. Ellos delegaron todo en los acuerdos. Y como tú señalabas la vez pasada, eran elecciones perfectamente predeterminadas. Casi con 4 años de anticipación se sabía quién iba a ser el presidente de la República el siguiente periodo. Dados los acuerdos, esa era la base del convenio. Esa era la base. Pero el país en general, pues sufre un poco de detrimento por el desconcierto, primero del sistema. La gente no estaba acostumbrada a vivir ese acuerdo político durante 16 años. Y finalmente produce cierto cansancio ese proyecto y viene a desembocar en esas elecciones que dan origen al M-19, cuando el doctor Liera Restrepo nos tiene que mandar a acostar temprano a las 8 de la noche y nos obliga a aceptar con muchas dudas la elección del doctor Misael Pastrana Borrero.
Para vincular al que expide la ley con el que la ejecuta, el presidente de Colombia debe jurar obediencia a la Constitución y a las leyes ante el Congreso y en ritual solemne en que se pone al Creador por testigo. En esta ocasión, en nombre del otro partido histórico, el liberal, este rito lo preside alguien como yo, salido de la misma entraña popular e inclusive de la misma cantera humilde, laboriosa y rural de Antioquia, cuya impronta llevamos en el alma, en el habla, en la piel y en el alma. Creyente y demócrata, he prestado juramento que me liga con el Dios de Colombia, cuya asistencia invoco, y con el pueblo colombiano, cuyo apoyo reclamo. Adquiero así no el derecho a que mis conciudadanos me sirvan, sino el deber de consagrarme al servicio de mis conciudadanos.
Hablemos de este antioqueño, escritor, entre otras cosas, Belisario Betancourt, el hijo de Amagá, así se le conoció. Tuvo el doctor honoris causa de Humanidades de la Universidad de Colorado y Georgetown en Washington.
Sí.
Doctor en Derecho y Economía, ¿no? De la Universidad Bolivariana. Bolivariana, de Medellín.
Sí.
fue diputado a la Asamblea de Antioquia, estuvo muy cerca de Laureano Gómez, es decir, era un conservador de médula azul, como dirían.
Sin embargo, dentro de su propio partido, algunos le criticaron el que estaba muy a favor de los trabajadores en los debates en el Congreso de la República. Recuerdo mucho que se le tildaba hasta de izquierda, cuando ese sí era pura cepa azul.
Ese gobierno, que yo recuerde, tuvo también sus marchas y manifestaciones, ¿no? Fue precisamente un gobierno muy tranquilo y nos llenó de palomitas, ¿no? Por todo el país, pintadas en los cerros, sí, en las calles, en las manifestaciones.
Las palomas.
Las palomas de la paz, una paz que empieza paz, como sí, a conectarse, pero que finalmente no pasa nada, ¿no?
Belisario fue elegido el 30 de mayo y tuvo como adversarios en las urnas a López Miquelsen, Luis Carlos Galán y el exrector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina. Tú dices que hubo cosas realmente notorias en su periodo. Sí, por ejemplo, el premio Nobel de Gabo, que conmovió al país y a América Latina. Pero también tuvo una serie de situaciones trágicas. Por ejemplo, la destrucción de Popayán, el 31 de marzo, en la Semana Santa, la ciudad quedó casi semidestruida. Posteriormente, el Jumbo de Avianca, que cayó en España, y entre otras, se salvaron muy pocas personas. Y una de las víctimas fue la crítica de arte Marta Traba, sí, una argentina que estaba a punto de nacionalizarse, que había sido un poco opositora al presidente Lleras, y allí, con el lamento de las gentes dedicadas al arte, a la pintura y al cine, Marta Traba dejó de existir. Luego viene la muerte de Lara Bonilla.
Pero usted sabe que Al Capone no lo pudieron meter a la cárcel sino cuando demostraron que había defraudado al fisco norteamericano. Eso pasa con los capos no dejan huellas.
Porque en ese momento se acendró en la violencia de Escobar, no tanto como en el siguiente periodo cuando Virgilio Barco, porque Escobar dio golpes muy claves en la estructura del poder. Dentro de esa parte trágica de que hablaba yo antes, vino la muerte de la justicia, cuando se quemó el 7 de noviembre el Palacio de Justicia por parte de un grupo de 35 guerrilleros del M-19 encabezados por Al Marales, sí, quien pereció allí mismo, y perecen las figuras más connotadas de la justicia en Colombia, el presidente en ese momento, Suárez Echandía, y el doctor Carlos Medellín Forero, con quien compartí cátedra en algunas instituciones educativas, fíjate, y otros magistrados. Ahí murió realmente la justicia en Colombia.
Sí, en el tercero hay tropas, en el tercero hay tropas. Estamos evacuando en este momento del tercer piso hacia unos rehenes que fueron rescatados, diga. Listo, acá en el segundo piso no hay problema, no hay problema, está todo controlado. Sin embargo, ya quedó todo lleno de gases. R, mantener allí la posición, vamos a evacuar, a terminar la evacuación del personal del tercer piso porque lo estamos haciendo por una escalera, entonces es un poco demorado. Para una vez que termine eso, pegando nuevamente otro impulso, siga.
Arcano 6, Arcano 5.
Siga, Arcano 5.
Presidente de la Corte.
No, él no ha salido todavía, también.
Un grupo muy especial de juristas, ¿no?
Sí, claro, eran muy connotados dentro de la justicia.
Y era gente a la que no se le podía reprochar porque no había que reprocharles, realmente. No como hoy en día que siempre dejan dudas, ¿no?
Hoy en día la justicia tiene muchos velos encima. Y en ese momento justamente estas personas eran tan pulquérrimas en el desarrollo de su profesión que nunca dejaron dudas sobre cómo se impartía la justicia. Pero eso no es nada, eso fue el 7 de noviembre, y el 13 quedó sepultada Armero, la tragedia en donde más de 20.000 muertos enlutaron a todo el país.
Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero.
¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó?
Es decir, casas, borró todo, todo, todo. Sí, sí, ya, es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero.
Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas.
Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántas habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto, casi todos murieron.
Esta tragedia de Armero tiene una gran cantidad de historias alrededor, ¿no? Decían que ya se había anunciado, había una serie de movimientos allí naturales en la zona del Nevado y que sí, la gente estaba medio avisada, pero no se tomaba la decisión. Y el caso es que llegó y acabó con todo, ¿no?
Inclusive se afirma que el alcalde de Armero tenía noticia de fuentes muy fidedignas que iba a ocurrir. Sí. Sin embargo, no se tomaron las precauciones. ¿Por qué? Porque existía la confianza de que no iba a ocurrir. Y lo grave fue que se llevó a mucha gente, enlutó al país en términos generales.
Este tema de Armero, de alguna manera, frenó todo el proceso que se empezó a hacer, buscar enjuiciar al presidente Belisario frente al tema del palacio, ¿no?
Esa era la idea, hacerle un juicio político al presidente Betancur. Yo no creo que en ese momento, si analizamos la situación real que se vivía, no era justificable, pero sí por lo menos insinuó lo que podría seguir de aquí en adelante, porque ese movimiento de allí partió con mucha fuerza y además la situación creada con el hecho de tantos desaparecidos que salieron para la Casa del Florero, que allí los tomaban las fuerzas militares, que los llevaban a Usaquén, que allí los desaparecieron. Tantas cosas que se dijeron al respecto, pero que en verdad sí crearon un ambiente supremamente desagradable con respecto al gobierno.
Ese tema todavía no está del todo cerrado, ¿no?
No, eso sigue abierto y todo el mundo hoy en día cuando quiere mirar hacia el M-19 y hacia sus líderes de esa época y los actuales, siempre dejan sentir su inconformidad por esa actitud y su culpabilidad frente a esos hechos dramáticos.
Me dirijo a mis compatriotas, a todos mis compatriotas, sin una sola excepción, para decirles palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fe en esta hora dolorosa, de tan dura prueba para nuestra querida patria. Sé que esa fe y esa esperanza pueden haberse disminuido en algunos de ustedes. Tal vez la respuesta negativa de ciertos grupos a la política de la mano tendida para trabajar por el engrandecimiento de Colombia, si bien esa política la han aceptado otros grupos guerrilleros, los mayoritarios, con quienes se suscribieron también acuerdos que se están ejecutando para la consolidación de esa paz tan querida y tan anhelada. Lo primero que les pido a mis conciudadanos en este momento doloroso es que compartan con nosotros la firmeza, la serenidad y sobre todo los sentimientos de solidaridad, la comprensión frente a las víctimas inocentes, directas e indirectas, ilustres, modestas, de los crímenes que ocurrieron ayer y hoy, para infortunio de todos. Para tratar de verlo como algo que, al final, debe servir para cimentar aún más la idea de que lo primero que necesita Colombia es el espíritu de convivencia. Convivencia en el sentido de respetar y proteger conjuntamente la vida, honra y bienes de todos.
En este gobierno pues se intenta un acercamiento al tema de la paz, pero la verdad es que el crecimiento de la guerrilla es constante. El tema del narcotráfico y su proximidad al tema guerrillero también. Y algo que no podemos olvidar, y es la presencia de un Pablo Escobar intentando infiltrarse en la política, ¿no? Y por ahí todavía se ve la fotografía de él como representante a la Cámara.
representante a la Cámara, claro.
Sí, en segundo o tercer escaño, una cosa así, pero ya estaba ahí. ¿Sí? Es decir, la idea de este personaje siniestro para toda la historia del país, pues era literalmente tomarse el poder.
Sí, claro. Él lo había planeado con todo su séquito, los Ochoa, los Rodríguez. La idea era tomarse el país,
sí,
para gobernarlo. Y ya un paso fundamental era haber podido ingresar al Congreso como parlamentario.
Realmente fueron épocas muy siniestras. Y si uno le pusiera un color al gobierno de Belisario, creo que sería un negro de luto.
Sí.
Realmente fue un cuatrenio muy difícil, donde hubo marchas, donde hubo protestas, pero también marchas solidarias con el tema de la palomita que pintamos por todas partes. Se hizo la apertura de los canales regionales, Teleantioquia, Telecaribe.
Sí.
Se miró también el tema de Cerrejón, ¿no? Que comenzó la explotación de carbón allá en esa zona de La Guajira. Y que hoy en día nos preguntamos qué va a pasar ahora que el carbón deje de ser el gran negocio. Y claro, como son inversionistas extranjeros, pues ellos hacen sumas y restas y si la cosa no resulta, pues adiós. No,
la abandona.
Entonces el problema, sí, claro. Ese Cerrejón en líneas generales, no por la misma culpa de Cerrejón como tal, sino por toda una serie de malas costumbres que tenemos en las regiones, pues se ha perdido una gran cantidad de dinero en beneficio de la gente y es muy triste. Bueno, ese gobierno por fin termina. Llega un santandereano, Virgilio Barco Vargas.
Nuestra política exterior ha sido la de mantener relaciones amistosas con todos los países, eso sí, dentro del respeto mutuo a la dignidad, la independencia y la soberanía. La no alineación la consideramos como un elemento de equilibrio en el sistema internacional y de apertura al diálogo entre los países industrializados y los países en desarrollo. Los intereses de Colombia están por encima de cualquier consideración emotiva o circunstancial. El tráfico de drogas y el terrorismo, graves delitos contra la humanidad, son preocupación principal de todas las naciones. Por ello, continuaremos colaborando con los esfuerzos que hace la Comunidad de Naciones para salvar a nuestra civilización de sus perversos efectos. El fortalecimiento de la amistad con nuestros vecinos, las relaciones con todas las naciones del Caribe y la urgencia de propiciar un mayor acercamiento al área del Pacífico son asuntos prioritarios de nuestra agenda internacional.
Se fue elegido el 25 de abril y tuvo como opositores a Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Pardo Leal y Regina Once, que hace su aparición, sí, en la política.
Ese caso de Regina Once, sí, francamente, es el colmo del tropicalismo, ¿no?
Sí, es fruto del tropicalismo, claro.
De no creer, pero bueno, ahí estuvo y movió. Pero no pasaba nada, a la final no pasaba nada.
No logró barrer con su escoba mucha gente.
Este cucuteño, a diferencia de la mayor parte de los presidentes colombianos, no es abogado, no es un hombre dedicado al tema de la legislatura, no. Él es ingeniero, es un economista, egresado a la Universidad Nacional de Bogotá, casi nada.
Sí.
Y además estudió en el MIT en los Estados Unidos, fue secretario de Obras y Hacienda en el norte de Santander, secretario general del Ministerio de Comunicaciones, pero tuvo un cargo muy especial, que fue ser alcalde de la ciudad de Bogotá. Y esa alcaldía le abrió las puertas a la posibilidad de llegar a la presidencia porque realmente hizo una muy buena alcaldía. Además que tuvo un motivo gigante que fue la llegada de Pablo VI, que era la primera vez que un papa llegaba a las Américas. Realmente Bogotá dio un salto impresionante. Vías, puentes, en fin. Realmente la ciudad se modernizó en cuestión de nada.
Como todo ingeniero, se preocupó por las obras. Uh-huh. Y fue realmente interesante el avance que tuvo Bogotá dentro de su alcaldía. No así dentro de su gobierno, porque resultó también un poco dramático el hecho de que muchos líderes políticos perdieron la vida porque la andanada de Pablo Escobar fue vertiginosa y feroz.
Fue durísima.
Alguien dice que el doctor Barco llegó un poco tarde al poder. Es decir, que él ha debido llegar en un periodo anterior porque su salud no era la mejor.
Sí, sí.
Y hubo gente detrás del trono. El señor Montoya, por ejemplo, fue el Richelieu del poder y mandaba más el presidente de la República. Había veces que los políticos, la entrevista con el gobierno la pedían era a Montoya y no al doctor Barco.
Este gobierno tuvo una oposición, ellos lo llamaron así, oposición reflexiva del Partido Conservador. Y volvimos a lo mismo, es decir, una oposición más allá de un tema ideológico era el tema burocrático.
Claro, lo de siempre. Lo que pasa es que Barco, desde que se posesionó, dijo que iba a ser un gobierno de partido y eso alejó a los conservadores de la participación. El conservatismo no colaboró. El gobierno de Barco estuvo asignado por una persecución, una actitud feroz de Escobar y los narcotraficantes, y una de las primeras víctimas fue el director del Espectador, don Guillermo Cano Isaza.
Que había hecho una posición fuerte.
Férrea, cerrada al narcotráfico.
Además que ese periódico en ese momento se levantó como el líder de la honradez frente al país, ¿no?
Ese es el término exacto, sí señor. Luego fue asesinado Jaime Pardo Leal, que había sido candidato presidencial.
Sí, la izquierda.
La izquierda. Era el representante de un grupo que se llamó la Unión Patriótica.
No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil.
Hay que recordar que la Unión Patriótica fue un avance que hizo las FARC para entrar en el mundo de la política. Lo más trágico que pasó con la UP fueron matando a uno a sus miembros, hasta extinguirla.
Los fueron eliminando con lentitud, pero con eficacia.
Sí, ahí la pregunta es, que yo me hago y que te la hago a ti, ¿en el fondo quién fue? ¿Fue el narcotráfico o fueron los de siempre?
Yo no creo allí lo del narcotráfico. Yo pienso que Jaime Pardo Leal fue víctima de las circunstancias políticas y del crecimiento que el movimiento estaba manifestando. Entonces se vio como un peligro al poder llegar a las urnas. Creo que fue por ahí. Lo de siempre, las ambiciones políticas y los miedos y el sectarismo, que por acción del narcotráfico.
Además porque el M-19 tenía una visión muy romántica en el fondo, ¿sí o no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Eran los chicos universitarios, eran los javerianos, eran algunos andinos quizás. En fin, era otra gente realmente la que estaba detrás del M-19.
Sí, claro. Eran chicos con más intelectualidad
sí. Que
los otros, eran guerrilleros rasos.
Era izquierda de izquierda, 100%.
Sí, claro, ¿no? Claro. Sí. Jaime Pardo Leal era el representante de la izquierda en ese momento.
Allí muere un candidato que era muy, muy especial, que era Bernardo Jaramillo Osa. El más sentido para muchos, Luis Carlos Galán. Pero fue un gobierno de mucha muerte.
Sí, porque allí cayó también el procurador Carlos Mario Hoyos, el gobernador de Antioquia. Secuestraron a Pastrana y a Álvaro Gómez. Y la muerte de que tú señalabas ahorita de Luis Carlos Galán, que también parte en dos un poco el momento político. Luis Carlos Galán se vislumbraba como el siguiente presidente de la República.
Reorganizar la democracia colombiana, unificar a la nación y conseguir una paz auténtica y perdurable para todos nuestros compatriotas.
El movimiento había tomado mucha fuerza, mostraba un poco de depuración en sus filas, entonces todo despejaba hacia una candidatura bastante irreversible.
Bueno, este hombre nos pegó un susto cuando estaba por allá haciendo una gira en Asia, ¿no?
Sí.
Ahí se enfermó gravemente, pero lo pudieron recuperar y volvió al país.
Sí, él lo operaron de diverticulitis.
Diverticulitis, ahí fue cuando los colombianos empezamos a conocer esa enfermedad. Finalmente Barco, pues se va, después de su gobierno, se va a la Embajada de Gran Bretaña, finalmente regresa a Bogotá y muere por aquí. Después de este gobierno, que fue un gobierno muy, muy duro por toda la muerte que había, y entonces la apuesta era, ¿cuál sería el atentado más fuerte que podía ser el narcotráfico, ¿no? Entonces fue una época durísima, realmente de mucha muerte y de mucho temor en líneas generales. Y llega el heredero de Galán.
El heredero de Galán porque recogió las banderas en el cementerio.
El pereirano César Augusto Gaviria Trujillo.
Pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre.
Yo no creo que hubiera llegado a la presidencia si no es porque el hijo de Galán le da la palomita para que llegara, ¿no?
Sí, eso fue lo que lo catapultó realmente. Cuando le pidió que cogiera las banderas de su padre, eso fue en pleno funeral. Y de allí, Gaviria, que sí había tenido algunas posiciones de relieve en el gobierno, salió airoso con ese ofrecimiento.
Bueno, ese gobierno de Gaviria, ¿cómo lo viste?
A ver, Gaviria es elegido el 27 de mayo y se enfrenta a Álvaro Gómez Hurtado, a Rodrigo Lloreda, Antonio Navarro Wolf del M-19. Y Álvaro Gómez, al terminar esa disputa política, crea el Movimiento de Salvación Nacional. Y allí, pese a que se pensaba en un gobierno con unas características diferentes, pues como en realidad lo fue, ¿no? Que hay que admitir que el gobierno de Gaviria fue diferente completamente al de su antecesor, resuelve cambiar la Constitución y convoca a un referendo y a la elección de la nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Este cambio se da es por la séptima papeleta, ¿no es cierto?
Sí, la séptima papeleta que encabezaron unos jóvenes, que luego algunos de ellos supervivieron en la vida política. Sí. No todos. Hasta hace poco el procurador era de los que encabezaban esa papeleta.
En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia.
Esa Carta Magna deroga la de 1886. Es decir, que la carta de los señores Caro y Cuervo pasan a un segundo plano, empieza a regir una nueva, en la cual se destacan algunos puntos fundamentales, ¿no? Entre otros, la llegada de la tutela como defensa de la gente, además, acaba con la extradición. Eso dio margen para muchos comentarios, pero muchas especulaciones.
Sí, 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 sí. A eso iba. Muchos dicen aún que de alguna manera esa reforma benefició al narcotráfico y que hubo dineros por ahí, o por lo menos influencias del narcotráfico para que esa constitución, claro, se diera.
Sí, claro.
Esa constituyente, ¿no? Porque Pablo dijo, prefiero morir aquí en Colombia en una cárcel en Estados Unidos, ¿no?
Y todo hace indicar, y no sé por qué, si es simple coincidencia, pero se entregó Escobar. Y estuvo detenido en una cárcel que él mismo había hecho construir y que se le puso por nombre La Catedral, que tenía una guardia muy especial, con unos cuidados y en enrejamientos y de todo, pese a lo cual al año siguiente se voló.
Lo más vergonzoso de la catedral era esa peregrinación,
claro,
de ciertos personajes que iban a saludar al patrón, ¿no? Entre ellos algunos deportistas, entre otras cosas.
Claro, como Higuita, que resolvieron rendirle un homenaje por todo lo que él había hecho por el deporte en su departamento.
Bueno, pero mira que este gobierno de Gaviria y la reforma constitucional del 91, que es muy importante realmente, además porque es una constitución civilista, es decir, muy, pero muy distinta a la del 86, donde el protagonista es el ciudadano, ¿no?
Ah, sí, claro.
Y su participación para poder reformar cosas y para poder estar en las decisiones, no solamente nacionales, sino locales, municipales, por ejemplo. Se crearon instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, se dio un vuelco muy interesante. El día en que se firmó estaba Navarro, Álvaro Gómez y Serpa. estaban allí firmando el documento en representación de todos los partidos. Pero lo interesante es que allí participó todo el mundo, ¿no? Estaban los indígenas, estaban los afros, la academia sí. estuvo también presente. Realmente fue un momento brillante para el país. Yo me acuerdo de ese tiempo y que era muy emocionante, primero porque cerraron el Congreso.
Claro.
Entonces eso fue genial. Todos nos alegramos de que hubieran cerrado el Congreso.
Y después volvimos a reelegir a los mismos.
Sí, ¿no? Y además que en la Constitución, en la Constituyente, se infiltraron, ¿no? Eran como ratas entrando allí a ver cómo podían lograr, ¿no? Y realmente estuvieron ahí, muchos estuvieron ahí.
Sí, claro.
Pero realmente fue una apuesta muy interesante, que no vamos a decir que fue de Gaviria, no. Gaviria, pues le tocaba, no había nada más que hacer. Pero realmente fue una cantidad de gente joven que buscaba un país distinto. Desafortunadamente, la Constitución, pues había que legislarla, y ahí fue la debacle, porque en el proceso, durante todos estos años, han venido quitándole cosas, ¿no? Han venido modificándole. Entonces, lo que fue la original a lo que es hoy, los cambios han sido muy radicales. Y tan es así, pues, que más de una vez han intentado tumbar la tutela, que es la única defensa real que tiene la gente frente al mismo Estado, ¿no?
No sé si tú te acuerdes, pero más o menos la proporción fue la siguiente: 24 liberales, 11 del M-19, 5 del pasternismo, Rodrigo Lloreda y Juan Gómez Martínez pusieron 4 cada uno y 7 independientes. Es decir, que era un espectro bastante amplio y claro sobre las ideologías que estaban reinando en el momento. Eso hizo que la carta tuviera sesgos muy claros en favor del pensamiento ciudadano y la participación. Es decir, se pensó por primera vez en el ciudadano y no se hizo como la del 86, un poquito en encerrona.
Pero bueno, nos quedaron debiendo de todas maneras, en el sentido que ya su ejecución, pues como te venía diciendo, pues empezaron a quitarle y a recortarle y a adecuarla a otras necesidades de la misma politiquería de siempre. Gaviria también hizo una cosa que para muchos pues fue un salto adelante, pero para muchísimos otros fue una tragedia, que fue la dichosa apertura económica.
Sí.
Y fue ese iniciar el país, meterlo en el mundo de la globalización, pero como siempre, a pérdida, ¿no? A pérdida, siempre en beneficio de las grandes multinacionales, pero muy poco en beneficio de los nuestros. Y el proceso ha sido muy doloroso, muy difícil, todavía las consecuencias se ven, ¿no?
Sí.
Tan es así que muchas empresas nacionales desaparecieron porque no podíamos competir con unos precios bajísimos. Y exportar pues tampoco era tan fácil porque necesitabas una cantidad de niveles que eran casi imposibles de lograr en su momento. En fin, realmente fue una cosa muy difícil. Y se impusieron las zonas libres de comercio en el país, que en el fondo se convirtieron en unas hegemonías que, bueno, pues a nivel económico solamente benefician a unos pocos y realmente el país sigue pues pasándolo, el país nacional la sigue pasando un poco regular. No digamos que mal, pero sí un poco regular.
Si es que esa apertura económica, que así se debían llamar, cogió de sorpresa a todo el mundo. No estábamos preparados. Si nosotros la miráramos con una visión futurista, podría haber sido. Pero no era quizá el momento, nos cogió de sorpresa una apertura económica que, como tú dices, en lugar de favorecer, no siempre fue así y muchas empresas desaparecieron porque el peso del cambio las sorprendió y las eliminó.
Uno de los grandes cuentos que nos han metido es el tema de la globalización,
sí.
Porque se supone que es la igualdad, ¿no?
Sí, claro.
Donde todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Te acuerdas que hablaban que no iba a haber fronteras, la posibilidad de que la gente pudiera pasar de un país al otro sin mayor problema?
Sí.
Y realmente no fue así.
No.
Y nunca ha sido así. En esa época, para poder ir a Europa, tenías que tener la Schengen para poder entrar. ¿Sí? No había nada que hacer. La visa americana, pues es complicadísima.
Sí.
Y una cantidad de países que también nos estaban pidiendo visa para la misma Venezuela, para poder entrar a los países.
Sí.
En líneas generales, esta globalización económica y política, pues ha beneficiado a los grandes, ¿no? En líneas generales, los países como los nuestros, que fueron denominados tercermundistas, ahora nos denominan emergentes, pues siempre fue a pérdida. porque precisamente todas estas crisis políticas hacen que sean gobiernos demasiado débiles frente a las realidades nacionales, que nos han traído muchísimo atraso. Es decir, comparativamente nuestro país pues difícilmente avanza.
Sí.
Hay que mirarlo, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. Argentina, con toda y su tragedia, porque es que no podemos desconocer lo que ha pasado en Argentina. Sin embargo, nos lleva a una ventaja impresionante.
Sí, claro.
Procesos industriales, procesos académicos, una cantidad de cosas que uno dice, hola, pero ¿por qué ellos sí y nosotros no? Y en líneas generales, la desgracia de nuestro país ha sido, en parte, ese Frente Nacional, en parte la presencia del narcotráfico, que ha sido escandalosamente terrible. Sí. En muertes, en ruina ambiental, en ruina económica. Pero lo peor de todo es que ante las crisis económicas que ha generado la globalización, la economía nuestra se ha soportado, lo quieran reconocer o no, gracias al narco.
Eso es cierto, dolorosamente cierto. Uh-huh. Ahora, sella el gobierno de Gaviria con la muerte de Pablo Escobar, que por fin cayó después de que se entregó, se voló y al fin cayó. Y una cosa que lógicamente todavía enorgullece a más de uno, que fue el 5-0 contra Argentina.
Sí, es inolvidable. Sí.
La juega para el pibe, la mete larga para el tiro, se va a la gacela colombiana, se mete en el área, pica el 3, Valencia se coló, el gol del 3, tiró, gol.
Bueno, sí, pero sí. Pasemos ahora a una elección y a un gobierno que fueron escandalosos desde el comienzo.
Todo fue un proceso realmente vergonzoso. Vergonzoso porque primero fueron 4 años perdidos, realmente fueron perdidos. Quizás había muy buenas intenciones de alguna modernización en el Estado y cosas de esas, pero realmente el gobierno de Samper se la pasó fue defendiéndose de ese supuesto elefante que atravesó todo su gobierno, pero que él no estaba enterado.
Sí, que pasó impunemente por la sala de Palacio. Samper llega al poder y al otro día se destapa el escándalo. Andrés Pastrana pone en tela de juicio no solo la elección, sino la manera de llegar al palacio, que fue dineros calientes. Y eso de los dineros calientes, pues crea la presencia de lo que llamamos después el proceso 8000, en donde, pasado un tiempo y con base en el voto de un señor inolvidable, don Heiner Mogollón, los acusaron, lo juzgaron y lo absolvieron.
Allí es donde se demuestra que esos juicios políticos no funcionan.
No.
Porque son los mismos con las mismas.
Sí, claro. Por ejemplo, este señor Heiner Mogollón tenía el voto clave. Y un voto clave para un escándalo de esta magnitud, para lo que se estaba jugando el país en ese momento, para todo el desarrollo de un gobierno, no podía estar en manos de una persona. Y una persona que después se ha comentado mucho que no fue lo suficientemente honesta. Durante ese periodo también asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado y ese problema rodeó toda la administración. Lo que tú decías antes, no dejó literalmente mostrar un plan de gobierno de magnitud, un plan de gobierno que podría en un momento determinado haber hecho un economista como él, pero nos quedó debiendo y nos quedó debiendo dolorosamente con escándalo incluido.
Allí volvió a aparecer en el escenario nacional un factor que ya había existido, y es el paramilitarismo.
Sí.
Y aquí arranca con una fuerza inusitada, una cosa terrible. Y entonces, no solamente es el ejército el que por orden constitucional pues tenía que defender el Estado frente a la violencia guerrillera, y aparecen los paramilitares. Sí. Creo que en ese sentido nos devolvimos que unos 40 años más o menos.
Sí.
Es decir, volvimos a la época de la violencia.
Sí, sí, claro.
De los años 50, donde de la gente definitivamente se mataban porque sí, porque no. Y aquí el paramilitarismo tomó unos matices realmente desastrosos. Hubo hasta Klein, que vino a entrenar a los grupos, a los campesinos que se volvieron paramilitares. Claro. Entonces aparecen estos Castaño, ¿no? Entre ellos Carlos Castaño Gil, unos asesinos impresionantes. Uh-huh. Es decir, esta gente no solamente doblegó de alguna manera al Estado, porque ellos empezaron a asumir cosas del Estado, sino que también pues se enfrentaron al cartel de Medellín por una parte, en algún momento, pero también contra la guerrilla. Es decir, la guerra total en un país, gobiernos que fueron incapaces de decir estamos en una guerra civil, nunca la declararon, jamás la declararon. Todo el mundo esperando a ver qué iba a pasar. Primero, el asesinato de Álvaro Gómez, que tuvo unas versiones terribles, que según parece el mismo Estado lo mató, funcionarios del ejército lo mataron. Bueno, hubo una cantidad de versiones sobre el tema que hasta hoy no se ha podido esclarecer realmente, ¿no?
No, ahora las FARC se echaron la culpa.
Sí, 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 que esto ha sido de no creer. Este gobierno de Samper, pues dedicado a defenderse, a demostrar de que él no había estado en el tema del narco, que era el niño consentido de Pastrana, que lo aventó, que nada. Es decir, se pasaron cuatro años matando gente y él defendiendo su pellejo político.
Ese fue.
¿No? Y ahí volvimos a ver todas las mañas, la corrupción de los congresistas, de toda esa maquinaria, ¿no? Estaban los unos y los otros defendiendo lo suyo. Allí hubo un personaje que lo defendió muchísimo y que definitivamente le costó llegar a ser presidente de la República, que fue Horacio Serpa Uribe. Que él como ministro del Interior lo único que hizo fue defender a su presidente, convencer a los liberales, ¿no?, en actuar a favor del presidente Samper. Y bueno, y demostrar que era inocente, ¿no? Realmente esto a Serpa le costó. Porque Serpa, que se presentó a la presidencia como candidato, nunca la logró, precisamente en parte, digo yo, por todo esto. Este gobierno y este presidente no es que nos llene de orgullo, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Creo que fueron cuatro años muy malos, muy perdidos. Y llega la venganza de Andrés Pastrana y gana las elecciones del 98.
A Serpa, es la primera vez que hay segunda vuelta presidencial, porque no hubo un ganador definido, y además porque la tercera, con 2.5 millones de votos, fue Noemí Sanín, quien surge como una figura política de muy grandes dimensiones, que era tercera, y eso obliga a que desempaten entre Pastrana y Horacio Serpa. Pastrana había perdido la primera vuelta y ganó en la segunda vuelta.
Y hay que recordar que Pastrana fue alcalde de Bogotá, ¿no?
Sí, el primer alcalde por elección popular. Me acuerdo mucho porque le hice una entrevista muy especial ese día de su posesión, por ser el primer alcalde por voto popular. Se inauguraba ese sistema.
Esa alcaldía tampoco es que haya sido muy, muy buena en cuestión de obras y realizaciones. Realmente fue dedicada a los conciertos, a entretener a la gente de alguna manera. Habían comentarios como esto, ¿no? Le preguntaban a las chicas, sobre todo, por qué votaban por Andrés Pastrana. Y respondía porque era un tipo muy guapo, ¿no? Era un buen parecido. Sí. Además, porque aquí se repite nuevamente una historia que ya habíamos vivido, y es cómo los medios hacen parte de la política. Sí. Hay que recordar que ellos eran los dueños del noticiero TV Hoy, pues Pastrana. Y él era el conductor del noticiero. Entonces, el hombre pues tenía
peso de imagen.
Un reconocimiento.
Sí, sí.
Y en su momento, pues era muy simpático el tipo, pero realmente no es precisamente el gran político, el gran estadista, nunca lo fue. Este señor llega al poder y lo único que hace y lo que busca siempre es acabar con su enemigo, que es el anterior presidente, pero también pues tiene que enfrentar el tema en el que está montado todo el país, que es la guerra con el grupo de los extraditables, que es la guerra con los paras y la guerra obviamente con la guerrilla.
Sí.
Entonces el escenario sigue, de alguna manera sigue siendo el mismo, ¿no?
Exacto. El gobierno de Pastrana, que nosotros lo analizamos detenidamente, no tiene grandes cosas que resaltar. Seguimos en guerra y como comenzamos el siglo, así lo terminamos. El terremoto en el Eje Cafetero también cubrió un poco de luto esa administración, y una manifestación que realmente sí conmovió al país, que fue el 24 de octubre, en donde miles de personas salieron a la calle para decir no más FARC.
Hay un detalle en este gobierno. Primero, pues, él se fue a entrevistar con Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo. Sacaron fotos y todo ese sector. Cuando se iban a reunir ante el país y ante el mundo, la silla vacía.
No estaba el señor Marulanda.
No estaba. No estaba. Y junto a eso, él creó una cosa que se llamaba la zona del despeje, que eran más o menos 42 mil kilómetros libres del control militar del Estado. la zona de distensión. Le dio un espacio gigantesco a las FARC para rearmarse, reorganizarse, tomar un camino hacia lo que finalmente llegamos después. Y en el 2002 Pastrana termina esta zona de despeje y él, los Estados Unidos y Colombia pues crean el famoso Plan Colombia, que es una ayuda económica para combatir el tráfico de drogas y los cultivos de narcóticos. Ojo, era para combatir el narcotráfico, ¿no? Pero realmente se convirtió en el arma para poder combatir a la guerrilla. Y aquí se recrudece la guerra. Hay que recordar que en estos años era imposible salir de las ciudades.
Sí, no se podía.
Lo más probable es que te secuestraran, habían paros creados por la misma guerrilla. En fin, estábamos en una guerra, y en una guerra realmente de verdad, una guerra de verdad. Así que este gobierno, que fue pues muy débil, y realmente de alguna manera, digo yo, fue un poco vengarse de Samper, ¿no? De decirle, yo sí llego a la presidencia con una votación libre, con una votación que no ha estado pues sucia con dineros extraños.
Sí.
Fue un gobierno realmente desastroso, creo yo, como casi todos los gobiernos conservadores. Y creo yo, tú me corroborarás o desmentirás, creo yo que los colombianos para ese momento estábamos hartos de la guerra, estábamos hartos de esta situación entre Pastrana y Samper. Y se apostó por un candidato que acabara de una vez por todas con el tema guerrillero. Es decir, los colombianos le dimos licencia para matar a un candidato que venía de Antioquia, que fue Álvaro Uribe, sí, Vélez. Pues gobernó dos veces y fue cuando se hizo el cambio constitucional para que se estableciera la reelección en el, sí, país. Con una cantidad de dudas y con una cantidad de sospechas y con una cantidad de cosas que de jugarretas políticas que fue terrible. Este gobierno de Uribe fue un gobierno de guerra.
Lamentablemente la situación casi diríamos que lo obligó a eso, porque es que la situación estaba tan supremamente delicada, habían tomado tanta fuerza de una guerra civil entre paramilitares y guerrilla, la cantidad de gente desplazada, la cantidad de gente víctima de secuestros, casi diría yo que obligaron a un gobierno fuerte que tuvo que pasar por encima de algunas normas para poder establecer la tranquilidad. El país sí vivió momentos de tranquilidad cuando llegó Uribe, porque trancó esa imposibilidad que había de moverse, de desplazarse en el territorio nacional. Sí. Lógicamente, en esos casos hay bondades y hay excesos. Pero ese ya es el siglo XXI.
Cruzamos del 19 al 20 en guerra.
Sí.
Y cruzamos del 20 al 21 en guerra.
También en guerras. Nunca cesaron. Y ese periodo terrible del narcotráfico dejó tantas secuelas, tanto dolor, que todavía Colombia no lo ha podido olvidar.
Y malas costumbres, ¿sí? Porque le, claro, enseñó a la gente a volverse rico de la noche a la mañana.
Fácilmente.
Entonces mucha gente vio la oportunidad de hacerlo y aparece todo el tema de las mulas, ¿no? No el cuadrúpedo, sino de las mulas, sí, que llevan.
De las que hacían de cuadrúpedos.
Sí. Eso fue terrible. Es decir, y esa época fue de una incertidumbre atroz. Yo me acuerdo que uno se levantaba sin saber si iba a terminar el día, ¿no?
Es cierto, uno sabía que salía de su casa, pero no sabía si podía regresar. Y sobre todo ese problema del narcotráfico que tú hablas ahora contaminó a tantas familias que por la ambición de enriquecerse fácilmente, hombres y mujeres se convirtieron en transportadores de droga y cayeron, y muchas veces en algunos países como China, en donde les ocasionaba la pena de muerte. Todo eso que fue el afán de enriquecimiento fácil y de ver una perspectiva millonaria en pocos días, ocasionó toda una serie de problemas grandes de carácter social, de carácter económico y de carácter familiar.
Fíjate que esa realidad nuestra como pueblo, en algunos sectores del país la gente estaba muy agradecida con los paramilitares porque se habían quitado de encima a los guerrilleros. Y en otros lados mucha gente estaba muy agradecida porque estaba la guerrilla, porque defendía zonas donde no se podía explotar, donde no pueden estar empresas multinacionales, en fin. Y que lo vimos después, cuando se hace el acuerdo de paz, salen las guerrillas de ciertos sectores y empieza la ruina ambiental de esos sectores, porque aparecen otras historias allí de otro tipo de economías que empiezan a acabar con todos estos territorios, ¿no? Uh-huh. Es decir, nuestro país es un país tan complejo, tan difícil de leer muchas veces, porque entre todos los males se adapta a los males. Intenta pues sacarle lo que más puedan a esos males, pero en el fondo es la destrucción de la gente, la destrucción del país, la destrucción de un Estado que a duras penas, si lo vemos objetivamente, ha podido sobrevivir en un ambiente democrático, entre comillas, pero sobreviviendo frente a otras realidades terribles, ¿no?
Ese caso de los paramilitares, por ejemplo, los que lo veían, especialmente los ganaderos de Córdoba y César, lo veían como una solución. Como una solución, y ellos mismos contribuían a su armamento. Ellos eran los que les facilitaban armas, organización, etcétera, porque estaban tratando de disuadir por las malas a la guerrilla de que estuviera en esos territorios. Sí. Y lo que tú dices, también en otras partes, la guerrilla tenía la adquiescencia de la gente porque contribuían a cimentar una situación económica, porque la explotación de algunas cosas estaban vigentes. Es decir, ni siquiera nos damos cuenta de la dimensión y el monstruo que estábamos creando.
Sí. Gabriel, le tengo una mala noticia. El tiempo se acabó. Así que, Gabriel, muchísimas gracias por tu compañía.
Muchas gracias a ti.
Y a todos nuestros oyentes, les extiendo la invitación para que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.